Bien, pues siguiendo con los temas de estos días, en cuanto a la familia, pues vamos a tener hoy algunas reflexiones sencillas, creo yo, pero que tienen importancia en la vida de las familias. Hasta ahora estos días hemos hablado normalmente de una familia. Hoy vamos a hablar de dos que tienen una relación muy estrecha y voy a destacar aquello que me parece más significativo. Así que vamos a tener algunas lecturas. En primer lugar, en el primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo primero, y comenzando en el verso 1, donde en la palabra del Señor dice: hubo un varón de Ramataín. Para clarificar el sentido de este nombre, diremos que Ramataín era Arimatea. Hubo un varón de Ramataín, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zub, efrateo. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad, la que hemos mencionado al principio, para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, que estaba situado dentro del territorio de Samaria, donde estaban dos hijos de Elí, que era por aquella época el sumo sacerdote, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina a su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así. Por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignaras mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo, varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, que el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llevó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh, señor mío, vive mi alma, señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo, pues, lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. A continuación viene una sección muy interesante que sería suficiente motivo para ocupar todo el tiempo de hoy, y que los traductores de la Biblia o los impresores pues le ponen un título: Cántico de Ana. Esta es una sección importante en cuanto que lo que Ana ora y viene recogido aquí en este capítulo 2, es algo muy similar y tiene en común muchas cosas con la oración de María, la madre de Jesús, que viene explicitada en el Evangelio de Lucas y se conoce como el Magnificat. Vamos a leer el versículo 11 del capítulo 2. Y el Cana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Habría que seguir leyendo todo este capítulo y más adelante pasar al capítulo 8 de este primer libro de Samuel. Pero es mucha lectura, no la vamos a hacer, y vamos a ver si puedo hacer un resumen, porque lo que pasa con estas dos familias es importante en cuanto a los errores que cometen y las consecuencias de esos errores. Errores los comete el Cana, el marido de Ana y de Penina. Errores también los comete Penina, y errores los comete Elí, muy graves y muy serios, que era el sumo sacerdote que entonces tenía en el templo, que ya saben que un edificio hasta la época del rey Salomón no se construyó, tanto era un poco más sólido que el tabernáculo en el desierto, pero con la misma morfología, la misma forma, la misma estructura. Y lo primero que se nos dice aquí, o sea, es un error. Al principio de los temas que tratamos estos días, se hablaba de el matrimonio patriarcal, formado por muchos familiares, mucha gente, y el matrimonio nuclear, formado por el marido, la mujer y los hijos, si es que los había. Aunque dé la impresión, y no tenemos por qué cuestionarla, porque esto solo lo puede jugar Dios, de que el Cana era una persona extraordinariamente condescendiente, buena, cumplidor de sus deberes religiosos. No hay ninguna duda de que era un hombre que en el mejor sentido tenía motivaciones religiosas, y tampoco ninguna duda, creo yo, de que era un hombre creyente en el Dios de este pueblo, en Yahvé o Jehová, como traducen la mayoría de las versiones de las Biblias que se manejan en nuestros medios. Pero lo que ocurrió en su vida, los problemas que ocurrieron entre Ana y Penina, él tenía sin duda una responsabilidad, porque lo que había en su vida se veía desde el punto de vista legal en aquella época como correcto, en el sentido de que tenía dos esposas, pero el Señor Jesucristo, como recordamos aquí en varias ocasiones estos días, le diría que el plan de Dios para el matrimonio al principio no fue así. Por lo tanto, alguien en el que suponemos que tenía un conocimiento de ese plan primigenio de Dios no lo respetó. Y cuando algo que Dios nos marca no lo respetamos, de una manera o de otra vienen las consecuencias. Sin embargo, como Dios tiene la capacidad de darle la vuelta a una realidad que a nosotros a veces tergiversamos, de una de estas mujeres, de Ana, nace un hombre excepcional en la historia de la revelación bíblica y en la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, si repasamos, por si no lo recordamos bien, el libro de los jueces, Samuel es el último juez. El último juez, y el pueblo de Israel cambia de sistema político. Cuando Samuel llega a sus últimos días, es testigo de algo que de alguna manera le desgarra el corazón, pero que él tiene una responsabilidad en lo que va a pasar, que no es la voluntad de Dios. El periodo de los jueces es un periodo muy importante. Pocas veces y por pocas personas se aborda la revelación de Dios desde un punto de vista político. Y es que es necesario hacerlo desde un punto de vista político. Y sin querer desviarme del tema, para ponerles un ejemplo, ¿por qué? Les hago una pregunta para que reflexionen, la mediten. ¿Cuál fue la causa por la que se le dio muerte en una cruz a Jesús de Nazaret? La causa que figuró en los archivos romanos. ¿Por qué se crucificó a Jesús de Nazaret? ¿Porque era un celote? No, porque los romanos sabían que Jesús de Nazaret no era un celote. Entre otras cosas, ¿por qué lo sabían? Hombre, porque las predicaciones de Jesús, aquellas en las que iban multitudes de miles de personas, eran públicas, iba todo el mundo. Y Roma procuraba conocer todo lo que pasaba con el pueblo judío, y yo no tengo la más mínima duda de que entre esas multitudes siempre había romanos escuchando lo que Jesús decía. Ya, si pensamos en sus predicaciones, pensamos en el Sermón del Monte y en otros, nunca le acusaron de celote, porque lo hubiesen detenido y lo hubiesen metido en la cárcel, como a los dos que murieron con él. Tampoco le podían acusar de ladrón. Roma jamás le acusó de agitador de las masas. Los judíos, sí, los líderes de los judíos, pero Roma no. Y en el juicio que se le hace, él tiene un abogado defensor que creo que era el mejor que podía tener, en aquella tierra, en el momento que ocurrió. Resulta que le llevan ante un hombre que es el César de Roma en Palestina y que se llama Poncio Pilato, con toda la autoridad del César de Roma, quien tenía la última palabra para juzgarle y para ponerle en libertad o para mandarlo a la muerte. Y le van acusando. Y hacen una acusación y otra y van argumentando. Y Pilato va demostrando una vez y otra vez y otra vez que es inocente. Incluso le acusan de cosas que a Pilato le podían haber inquietado mucho en cuanto a la inocencia de Jesús. Pero yo creo que Pilato era un hombre muy inteligente, que su responsabilidad tendrá delante de Dios por la decisión que toma a última hora, pero conforme a lo que decían las leyes en materia política en aquella época, Pilato hizo lo que el puesto que tenía demandaba que hiciese. Cuando los líderes del pueblo de Israel le pusieron una situación, le acorralaron de la que no podía salir. Una y otra vez decía: yo no hallo delito en este hombre. Y lo sometió a pruebas, quizá para jugar hasta con los sentimientos de la masa, tuviesen compasión de Jesús, y sacarlo pues sangrando, lacerado, con la corona de espinas, con la famosa frase: ecce homo, aquí el hombre, ¿no? Yo no hallo delito en este hombre. Y los invita: ¿queréis que os ponga en libertad? Porque por esas fechas Roma ponía en libertad a alguien y tenía en la cárcel al rey de los judíos. Esto es decir mucho, porque admitir sin culpabilizarle que era el rey de los judíos era muy grave, desde el punto de vista de Pilato y desde el punto de vista que no había más rey entonces en la tierra que César. y el que se hace rey a César se opone. Y ahí es donde decae. Si a este sueltas, cuando pedían su muerte, no eres amigo de César. Y ahí entran los intereses. Se le complica mucho la vida a Pilato, porque ya está muy inquieto con Jesús, ya tiene muchas inquietudes, ya le pregunta muchas cosas que van más allá del juicio y de al que ellas le llevan. Y admitiendo que era el rey de los judíos, no lo encontraba culpable. Pero cuando llega ese momento, y cuando él se lava las manos y dice: yo no quiero saber nada sobre lo que va a pasar aquí, está convencido de que Jesús es inocente. Y cuando vienen a pedir su cuerpo, o sea, le Matea primero y luego se suma Nicodemo, antes vienen los dirigentes del pueblo de Israel a decir: ¿por qué has puesto sobre la cruz Jesús Nazareno, rey de los judíos? No pongas eso, pon que él decía que era el rey de los judíos. Y Pilato prácticamente los expulsa del lugar donde él está y dice una cosa muy seria: lo que he escrito, he escrito. Y a mí me parece que con un estado de ánimo, con una irritabilidad y con una rabia frente a aquellos que le habían condicionado para que firmase la pena de muerte, muy seria. Bien, pues el punto de vista es que la causa que figura y que figuró en los documentos de aquellos tiempos, Jesús muere por una acusación política. Esto hay que tenerlo claro, ¿eh? Muere por una acusación política. Y no se puede desvincular la política, que tiene que ver con todas las actividades de la vida, con la revelación de Dios. A la hora dice: no, bueno, estudiar la revelación de Dios y todo eso no tiene nada que ver con la política. No sabemos lo que estamos diciendo. Aquí tenemos a Samuel, tenemos a Elí, tenemos a los hijos de Elí, tenemos a los hijos de Samuel, todos con ejercicio de funciones, vamos a decir, religiosas y políticas. Por tanto, tendremos que decir algo de esto. Pero el caso es que el Cana no tiene en cuenta que Dios ha establecido el matrimonio con una mujer y un hombre, o un hombre y una mujer. Y tiene dos. Y sin dejar de pensar que podría ser, entre comillas, una buena persona, el caso es que esto no era, cumplía con los rituales y con los sacrificios, pero en cuanto al modelo de matrimonio, no. Y trajo sus consecuencias. Una de las mujeres tenía hijos e hijas, y la otra no. Y creo que el Cana comete un error muy serio, porque lo dice aquí, cuando después de hacer los sacrificios, la carne, las cosas que sobraban, pues daba una parte a su mujer Penina y a sus hijos y a sus hijas, dice: pero a Ana daba una parte escogida. Literalmente, el texto masorético se llama texto masorético a lo que se denomina los textos originales hebreos. Que los textos originales hebreos, que nadie se asuste de lo que voy a decir, no son de los que está traducida la Biblia que tenemos. Eso no quiere decir que no valga o que esté mal traducido. Quiere decir que estos textos, de los que se tradujo los 39 libros del Antiguo Testamento, son textos que el pueblo judío reunió sobre el año 500 después de Cristo. Los textos originales, que sepamos, a partir de que se traduce el Antiguo Testamento al griego en Alejandría, o 200 años antes de que Jesús sepa, a partir de ahí ya no se sabe por dónde va. Y solo la aportación que tenemos hoy en día es lo que se va encontrando en copias de textos originales en las cuevas de Qumran de los esenios, en las orillas del Mar Muerto. Por lo tanto, por eso tantas veces, cuando el Señor Jesucristo en ocasiones, Pablo en otras y algunos en otras, cuando hace una cita de textos originales, y la vamos a comprobar en el Antiguo Testamento como tenemos en nuestra Biblia, encontramos que parece que no encaja, dice aquí, dice otra cosa diferente, ¿no? Y no encaja porque Jesús de Nazaret y Pablo y otros traducen de la Septuaginta, que había utilizado textos originales, y por eso cambia a veces el sentido. Pero a Ana le daba una parte escogida, literalmente una porción doble, y esto no es justo, y esto trajo consecuencias muy importantes. Si tiene dos esposas, tiene que quererlas a las dos, y no debe de hacer acepción de personas. Una persona que dice que cree en el Creador de los cielos y la tierra y en el Salvador de los hombres, porque un judío consecuente con la escritura del Antiguo Testamento sabe que Dios justifica por la fe y lo cree, y por eso tiene una esperanza, y una esperanza incluso que alcanza la resurrección. Hace poco en nuestra congregación en Oviedo estábamos investigando un poco cómo el tema de la resurrección fue surgiendo en el Antiguo Testamento, porque no crean que las personas de la época del Antiguo Testamento lo de la resurrección no tenían tan claro como nosotros, ¿eh? O tenían libros que hablaban de la resurrección, no. Habría que empezar por desentrañar qué significa el Seol y cómo fue evolucionando eso, y cómo llegaron a tener conceptos sobre la resurrección como el que llega a tener Job en su momento, dentro de sus contradicciones, y el que especifica de una manera como lo especificó el Señor Jesús, Daniel, en el último capítulo y en los primeros versos de ese capítulo 12 del libro de Daniel, que en las versiones admitidas como inspiradas termina en el capítulo 12, pero la Septuaginta termina en el capítulo 14. Dos capítulos más que ni los judíos admitieron en su día, creyeron, pensaron que era una añadidura, que no era original, y la Iglesia, desde que se formó el canon y se admitió, también pensó lo mismo, ¿no? Y se quedó en los 12 capítulos. Pues esto trae unos disgustos muy serios a nivel familiar, porque hay insultos de parte de una esposa hacia la otra, hay sentimientos de tristeza, hay llanto, o sea, se monta un número importante cuando se sube cada año a presentar los sacrificios. Y estaba garantizado de antemano. Y el Cana, que parece cualquier cosa menos un hombre inteligente, ya sabía lo que iba a pasar. Y pregunto unas cosas que son propias de alguien que no conoce la psicología de la mujer. No la conoce. Porque si la hubiese conocido, nunca hubiese preguntado eso. Porque lloras, vale, no hay problema. ¿Por qué no comes? Está triste, lo entiende. ¿Por qué está afligido tu corazón? Ahí ya profundizamos más. Pero él sabía por qué. Porque lo dice en otra pregunta. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Bueno. Que Dios me perdone, que yo no me quiero meter con el Cana ahora a esta distancia del tiempo, pero es que no hay que tener ni idea desde el punto de vista emocional lo que significa para una mujer tener hijos o un hijo, y lo que significaba para él, que tenía hijos, hijas, tenía otra esposa. Pues no, él no podía suplir las necesidades que ella sentía. Quería suplirlas de la mejor manera que a él le parecía, pero ni la porción doble, ni el dar muestras evidentes de que la amaba más que a la otra. Claro, pero una situación de tensión y de celos muy seria dentro de aquella familia, ¿no? Que perjudicó sin duda a toda la familia. Bueno, viene esta escena que ocurre delante de Elie, que está allí sentado en una silla al lado de una columna del templo de Dios, y ve a aquella mujer que le mueve los labios, pero no dice nada, audible, y piensa que tiene una borrachera, que está ebria, y ella le contesta, y a él esa contestación le valió, que ni consumía vino, bebida alcohólica, por el término que se emplea en el hebreo, ni sidra, que era la bebida más fuerte que podía consumir. Hoy la sidra, sobre todo en algunas partes, es una bebida de menor graduación que el vino. Pero en la Biblia, el término que se emplea en hebreo para sidra es el término secar. Para vino es el término yayin. Y secar significa una bebida alcohólica de una graduación altísima. Como hoy podríamos estar hablando de la ginebra, del whisky o de otra bebida de ese tipo, ¿no? Y ella le dice que no. Le cuenta que lo que tiene es un problema muy serio, que ella ha pedido a Dios que se lo resuelva, la despide en paz y le desea que Dios le conceda la petición que le ha hecho. Vuelven a Ramá, vuelven a casa. Y Ana queda embarazada, y cuando al año siguiente tienen que subir para presentar los sacrificios acostumbrados a su voto, respecto sobre todo del padre de la familia, del Cana, ella dice que no sube, que se va a quedar hasta que el niño ya no necesite a la madre para que lo amante, y que una vez que llega a esta situación, entonces subirá. Ahora hay una cosa muy positiva en Ana, y muy excepcional. Y desde luego, en los días que vivimos hoy, muy poco ocurre. No sé si se da en algún caso. Yo, a través de todos los años que llevo, un poco más de 50 de haber conocido el Evangelio, y que he tenido que tratar muchas mujeres creyentes con problemas de un tipo o de otro, nunca he encontrado a una mujer que me diga que tiene la misma petición de Ana. O sea, no está pidiéndole a Dios un hijo para ella, para disfrutar ella de él, para tenerlo con ella. Está pidiéndole a Dios un hijo para el servicio de Dios. Ahora, ¿cuántas mujeres cristianas en el mundo actual pedirían a Dios un hijo para el servicio de Dios? O sea, pasar por el embarazo, pasar por unos meses en que, bueno, unas personas lo llevan mejor, otras no. Parece que Ana era una persona físicamente sana, pero es una carga, ¿no? 9 meses de embarazo. Y luego tener el hijo, pero no para ella. Cuando su marido le dice si él no puede suplir el lugar del hijo que ella pide, en primer lugar, nunca podría suplir el hijo que ella pide o le pide a Dios, aunque no fuese con esa intención de dedicarlo a Dios. Eso cualquier varón tendría que metérselo en la cabeza. Que lo que significa un hijo para una mujer, eso no quiere decir que un padre quiera menos a un hijo que su madre. Quiere decir que la manera como la madre vive los hijos y la manera como la vivimos los padres es distinta. Pero es que ella está pensando, y cuando leemos el cántico de Ana, no nos extrañamos mucho de que Samuel saliese como salió. Porque con una madre que tiene los conocimientos que aparecen en esta oración, las motivaciones que aparecen en esta oración, lo que podía influir sobre su hijo tenía que ser muy positivo para el servicio de Dios. Pero si ella pide un hijo para el servicio de Dios, lo está pidiendo para el servicio del pueblo de Dios. La época de los jueces, Dios le dio una oportunidad al pueblo de Israel de no estar gobernado por tiranos, de ser libres, de decidir su propio futuro. El pueblo de Israel siempre tuvo un consejo de ancianos desde que estaba en Egipto, y tenía las ideas sobre Yahvé muy oscuras de muchos. Pero ya cuando Dios manda a Moisés a Egipto para liberar el pueblo, ya le dice primero que recurra a Aarón para suplir la falta de elocuencia que Moisés decía que tenía, ¿no? Pero le dice que tiene que consultar eso con el consejo de ancianos, literalmente. Cuando habla de hablar con los ancianos del pueblo, es la traducción del consejo de ancianos que ese pueblo tenía y que juzgaba el pueblo dentro de fe. Por lo tanto, es una institución, por llamarlo de alguna manera, muy antigua. Lo pide para servir a Dios y para servir al pueblo. Y lo deja con Elí desde que es un niño muy pequeño, empieza a servir. ¿Qué servicios hacía? No lo sabemos con certeza, pero sabemos que en el templo, en el tabernáculo que tenían montado, trabajaban los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, había mujeres que trabajaban. Hasta en la época de Jesús encontramos mujeres en el templo, ¿no?, sirviendo al Señor. Y esto es un caso excepcional porque es un niño pequeño, lo dice aquí la Biblia. O sea, que quiere decir que lo llevó siendo realmente pequeño. ¿Y esto podía servir a Dios? Pues hay un salmo que dice lo siguiente. Es el Salmo 8. Oh Jehová, oh Yahvé, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Oh Yahvé, soberano nuestro. Traduce un autor alemán llamado Hans Joachim Krauss. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños, literalmente del hebreo es niñitos, y de los que mama, fundaste la fortaleza. En el griego de Mateo, la alabanza, a causa de tus enemigos. Pero la traducción más literal es de la boca de los niñitos y de los lactantes, fundaste la fortaleza. Y a esto hace referencia al Señor Jesucristo, yendo más allá todavía que este texto, cuando entra sobre la ciudad de Jerusalén y por segunda vez tiene que hacer la purificación del templo. Esto es un detalle para tener en cuenta. Al principio de su ministerio tiene que purificar el templo. Y ya sabemos lo que hizo, ¿no? Y no nos escandalicemos de que hiciese un azote de cuerdas y hiciese lo que hizo. Es decir, fue denunciar públicamente el sistema corrupto, religioso, político y social que había. Y eso lo vio mucha gente. ¿A quién le pareció mejor? A los que tenían una idea más clara de la justicia social, a los galileos. Y por descontado, los celotes encantados, porque no creían que un día iban a ver lo que vieron. Que un galileo desmontaba los entonces, entre comillas, trus bancarios de los explotadores del pueblo, en que la gente venía desde muy lejos para traer sacrificios, y las palomas y los corderos y lo que sacrificaban, pues decían: nada, no tenéis problema, no traigas nada, que esto desde tan lejos de otras naciones y tardando mucho, lo tendremos aquí en el templo para que lo compréis. ¿A qué precio? 10 veces más caro que su valor. Así es como funciona, ¿no? daba gusto el diezmo. Por eso habéis hecho de la casa de mi padre una casa de mercado y una cueva de ladrones. ¿Y quién había hecho eso? ¿El pueblo sencillo? No. El pueblo sencillo era la gente. Eran las superestructuras de poder. Y las superestructuras de poder tenían mezclado lo político y lo religioso. Y además estaban allí con la aquiescencia de Roma, que les había permitido los puestos correspondientes, ¿no? Y cuando la segunda vez hace esto, dice en el Evangelio de Mateo y en el capítulo 21, dice que el verso 14, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes, los escribas, viendo las maravillas que hacían, y a los muchachos, el término griego que se emplea es el término paidós, que significa niños menores de 7 años. Y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al hijo de David, y se indignaron al oír esto. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús le dijo, sí. Claro que lo oigo, esto lo añado yo. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños? Y Jesús aquí emplea para niños el término lepion, que significa niños que todavía no hablan. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Bueno, es muy interesante, a lo mejor mañana vemos algo con más profundidad de esto, ¿no? La relación de Dios con los niños, incluso con los que no hablan todavía, incluso más allá, pero eso mismo. Sirve con Elí, le sirve bien, y el niño va creciendo y Elí va envejeciendo. Y Elí tiene 2 hijos. Que esto sí que es triste porque se dan el día de hoy también, ¿eh? Y no hacemos nada porque cambien las cosas. Dice en el capítulo 2 de Penasa, bueno, los hijos de Elí eran hombres impíos, eran los sacerdotes, después de su padre, más importantes que había en el templo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué pasa cuando en una iglesia dicen que necesitan un pastor? Y se hacen gestiones y los que llevan responsabilidades en la iglesia, y yo sé que esto ha ocurrido en varias partes y ocurre, ¿no?, de España y de otros lugares. Y cuando se edita la congregación, que van a tener un pastor, que se ha formado no sé dónde, que tiene estos títulos de esto y del otro, y que... vamos, que es una persona que se supone que tiene conocimiento de la revelación de Dios, capacidad para poder llevar responsabilidad en una iglesia. Y alguien de la iglesia pregunta cuando oye todas estas alabanzas de la formación de esa persona y pregunta, ¿pero es creyente? ¿Cómo es que hemos llegado a preguntar eso? Pues esto no es una excepción, ¿eh? Se ha preguntado y se pregunta, ¿pero es creyente? Porque una licenciatura, en teología la puede sacar cualquiera que estudie, pero para ser pastor en una iglesia, para ser maestro en una iglesia, para ser evangelista en una iglesia, eso no lo dan ni los seminarios ni las universidades teológicas de mayor altura. Porque lo que es un don de Dios no lo pueden dar los hombres. Conocimiento sí pueden dar, pero lo que el que como maestro tiene unos conocimientos porque ha estudiado la Biblia, la historia, lo que sea, bien. Pero cuando enseñe a la iglesia, ¿llegará la enseñanza de esta persona al corazón de los creyentes? Cuando no ha llegado a su corazón, solo a su mente, a su inteligencia, a su capacidad intelectual, pues literalmente lo que se traduce de este texto, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. La traducción es así: los hijos de Elí eran hijos de Belial. En alguna parte del Nuevo Testamento se habla de Belial. Ya sabemos, Belial representa el mal, no el bien, ¿no? Y el enemigo de Dios y de los hombres. Y los hijos de Elí eran hijos de Belial. No conocían a Yahvé, no conocían a Dios. Y eran los sacerdotes. Y que ante esa situación la conocía Elí. Ahí vamos al tema. La respuesta que creo yo que tiene la Biblia, no es algo así, la conocía. ¿Hizo algo? ¿Cómo podía un hombre que había entregado su vida al servicio de Dios, ¿no?, y de un pueblo, ahora ver que sus hijos estaban llevando responsabilidades y no eran creyentes? Pero no eran tontos, se aprovechaban de las oportunidades que les daba aquella situación privilegiada. Era lo que hacía. Y eso pasa, desgraciadamente, también en algunos lugares de vez en cuando. Y es triste, pero nos tiene que entristecer aquello que no glorifica a Dios ni edifica nuestra vida. Y si está en nuestras manos hacer algo para que cambie, pues hacerlo. Pero no hizo nada. Dice lo siguiente. Dice, pero Elí era muy viejo, ya ha pasado tiempo, y oía, en hebreo es escuchó, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos pareceres. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacernos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era afecto delante de Dios y de los hombres. Ante esta situación clara, no valen disculpas para él, y sabe lo que pasa. Sabe que sus hijos no sirven a Dios, se sirven a sí mismos. Se aprovecha de esto y de robarle alimentos a la hora de los sacrificios al pueblo. Que no me he detenido por causa del tiempo, amenazándolos, incluso al pueblo, con una violencia muy grande. metían los sacrificios a cocer, la carne o las cosas, y el criado del sacerdote metía al cabo de un tiempo que se suponía que la carne ya estaba cocida, un garfio, ¿no? Un aparato que era un garfio que sacaba una cantidad de comida. Pero estos sacerdotes no querían tener la carne después de cocida, querían tenerla antes de que se cociese. Y en el nombre de los sacerdotes, que tenían autoridad, naturalmente, ya, o nos permitís cogerla por las buenas o por las malas, o con violencia. Y así hacían, y Dios interviene. Y vamos a ver lo que Dios le dice a Elí. Cuando ocurren estas cosas, dice la palabra de Dios: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo les escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí. Di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y le dice prácticamente Dios a Elí: has honrado a tus hijos más que a mí. No necesitamos toda la parafernalia del tabernáculo, de los ganchos, de los garfios. Has honrado a tus hijos más que a mí. Una de las cosas que a mí personalmente me ponen enfermo es cuando veo en la vida de los creyentes cómo se honra a los hijos y a las hijas más que a Dios, pero con una diferencia escandalosa. Se les disculpa de todo, se les cubre de todo, se conoce su vida, se conoce sus pecados, se conoce cómo van desestructurándola y quemándola, saben que un día dieron testimonio, que lo dieron públicamente bajando a las aguas del bautismo, y los cubren en todas las faltas. En esto hay un personaje muy importante y muy sabio, cuyo libro es una de las joyas más importantes de la literatura universal, que es el libro de Job. Job comete, en cierto sentido, él que llegó a tener una idea de sí mismo que no era la que Dios tenía, y que llegó a, bueno, las traducciones de la Biblia que dicen que era un hombre perfecto es incorrecta. Por ejemplo, la versión moderna, que es muy buena, pues traduce que era un hombre íntegro y recto, lo traduce por honrado. Esto es verdad. Pero sus hijos, como eran tan ricos, ya estaban muy emancipados en una época que no es como esta. Tenía hijos, tenía hijas. Los hijos iban de bacanal en bacanal, de fiesta en fiesta, de orgía en orgía. ¿Y qué hacía Job? Parecía una persona que, pues, los disculpaba. ¿Y cómo lo hacía? presentándose delante de Dios a pedir perdón para sus hijos cuando eran adultos y bien mayores. Y acontecía, habiendo pasado el turno los días del convite, Dios enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días, porque las orgías eran prácticamente diarias. Y es un hombre que se pone de ejemplo como un hombre muy especial, pero la Biblia tiene la grandeza de que dice las cosas buenas que hacemos y denuncia las cosas que no tenemos que hacer y que no son buenas. Has honrado a tus hijos más que a mí. Bueno, ha pasado el tiempo, no hemos llegado donde yo quería llegar, pero las consecuencias brevemente las menciono por encima. Crece Samuel. Dios llama a Samuel siendo joven y estando dormido en el templo de Dios que ellos tenían. Samuel, cuando oye que le llaman y se despierta, pues va a donde está Elí, creyendo que Elí es el que le llama. Y la primera vez Elí dice: no, no, si yo no te he llamado, vete y sigue durmiendo. Se vuelve a llamar la segunda vez, vuelve otra vez donde Elí, que no te he llamado, que sigas durmiendo, y le llama la tercera vez. Y entonces ya Elí piensa que Dios está llamando a Samuel. Entonces ya le dice lo que tiene que hacer cuando oiga Samuel, Samuel. Decirle: habla, Señor, que tu siervo te escucha, oye. Y ahí viene la conversión de Samuel y la integración de Samuel de una manera muy seria al servicio del Señor. Se lo cuenta a Elí, y Elí pide que se lo cuente por favor, aunque sea algo que a él no le va a gustar. Los hijos de Elí murieron en una batalla, y murieron porque Dios quería que aquello desapareciese. Y Samuel, que fue un hombre tan grande y que le dio al pueblo de Israel tantas satisfacciones y que sirvió a Dios con tanto celo, ¿no? Sin embargo, hay un dicho que yo no sé si es castellano o si es de donde sea, que más o menos el sentido, si no me sale literalmente, es algo así como: habla, murmura, di cosas que algo queda. Todo no se parece, algo queda. Y aprendió cosas muy importantes de Elí, sin duda ninguna, durante el tiempo que Elí mantuvo una integridad que luego falló. Pero aprendió cosas que se clavaron en su corazón, que se profundizaron, y terminó cometiendo los mismos errores de su maestro. Un maestro en el sentido de servidor de Dios, ¿no? De Elí. Porque los hijos de Samuel resultaron ser hijos de muchísimo cuidado para el pueblo de Dios. Un desastre. Y sabiendo que eran así, Samuel los pone por jueces, cuando él ya es viejo, era el último juez. No juzgaron al pueblo porque enseguida Dios los eliminó. Y cuando los pone por jueces es cuando el pueblo reacciona, porque la gente aguanta hasta cierto punto, ¿no? Y además a los hijos de los que están en cierta situación de eminencia se nos mira con lupa. hay que tener cuidado con eso también, ¿eh? Velar por la vida de nuestros hijos, por la honorabilidad de una familia, y tener eso en cuenta, sirviendo al Señor. Los pone y la gente dice no, vienen a verle, en este caso, los representantes del pueblo, era ya el grupo de presbíteros, de ancianos que jugaban, y dice, mira, tú ya eres viejo, eres muy mayor y tus hijos son un desastre. Y este pueblo no puede seguir así. Queremos a alguien que nos juzgue, que viva una vida más seria, más santa y de otra manera. Así que queremos sonreír como los demás pueblos. Porque comparaban lo que pasaba con ellos, con los demás pueblos, y se veían que iban muy mal. Eso a Samuel no le gusta. Podemos entenderlo. Pero es que el pueblo le está diciendo la verdad. Motivado por el propio Señor. Y Samuel va y se lo cuenta a Dios. Mira lo que pasa, ya que no. Y Dios intenta, yo creo, a mi criterio, apaciguar un poco la cosa y consolarle un poco. Y dice, bueno, mira, en definitiva, no es tanto que te rechazan a ti como que es a mí a quien rechazan. Pero Dios sabía la verdad. Y a continuación les dice, le vas a decir al pueblo lo que va a pasar con lo que piden. No es que Dios estuviese de acuerdo como actuaban los hijos de Samuel, como jueces, que eran impresentables, sino que le dirás al pueblo lo que va a pasar con el rey que van a tener. Y voy a dejarlo aquí, pero invito a que cada uno luego en su casa, en el capítulo 8 de 1 de Samuel, lea, porque ellos están pidiendo una monarquía no parlamentaria, sino absoluta, como la que había en aquella época, ¿no? Rey como los demás pueblos. A que lean lo que Dios dice. Dios le dice a Samuel, para que Samuel le diga al pueblo, capítulo 8, verso 11, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y a continuación le dice todo lo que un monarca puede hacer con un pueblo. Quiero decir que no hay, que yo conozca, una diatriba más fuerte, más seria, que lo que Dios opina de una dictadura, aunque tenga los aspectos de no serlo, pero que en el fondo lo sea. Aquí se habla de un reinado absoluto. ¿Qué va a pasar con sus jóvenes, con sus tanto de jóvenes varones como mujeres? ¿Qué va a pasar con todo lo que van a obtener con el sudor de su frente? ¿Cómo va a vivir? ¿Quién va a hacer las guerras? ¿Quién va a ir a morir por el rey absoluto? ¿De qué manera los va a tratar? Se van a convertir en unos esclavos muy serios. Habiendo tenido toda la época que dura el libro de Reyes, de muchos años, para gobernarse por sí mismos con la dirección de los principios de Dios, que no supieron aprovechar. Y lo dejamos aquí.